Hola, es un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Esmeralda Viveros y el día de hoy vengo a traerles un tema súper interesante y muy impactante, nada más y nada menos que John Stone. Así que damos inicio. Por si alguien no sabe cuál es el caso de John Stone, es el mayor suicidio en masa perpetrado por una secta conocida como el Templo del Pueblo, donde más de 900 miembros, incluidos niños, se quitaron la vida tomando jugo mezclado con arsénico a manos de su líder Jim Jones. Yo los invito, la verdad, a acompañarme porque al ver este caso podrán darse cuenta cómo alguien, aparentemente con las mejores intenciones, puede llegar a manipular no solo a uno, sino a muchísimas personas para sus propios fines. ¿Y cómo podemos llegar a caer en este tipo de sectas o trampas psicológicas? Así que vamos a ver su historia y analizar su caso. Para empezar, debemos de conocer la vida de Jim Jones y los hechos que acontecieron a esta secta hasta el fatídico día. James Warren Jones, o mejor conocido Jim Jones, nació el 13 de mayo de 1931 en Lynn, Indiana, Estados Unidos, en una época de profunda segregación racial y fundamentalismo cristiano, representado en los más cruel de los grupos como el Ku Klux Klan. Como todos sabemos, el Ku Klux Klan era una secta muy agresiva que prácticamente, por el solo hecho de ser negro, te colgaban, te mataban. Su padre de Jim era un inmigrante galés y un veterano de la Primera Guerra Mundial, el cual padecía afección pulmonar por los gases a los que había estado expuesto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y tenía problemas mentales. Su madre fue Lynetta Jones, una trabajadora de origen escocés que inculcó a su hijo su amor por los animales, una preocupación por los más desfavorecidos y una gran imaginación. De niño, Jim estaba obsesionado con la religión y con las obras de personajes como Stalin, Marx, Mao, Hitler y Gandhi. Él tenía una profunda admiración por estos personajes. Incluso los imitaba, los seguía, los buscaba ver, leer lo más posible. Los padres de Jones se separaron en 1948, por lo que él y su madre se tuvieron que mudar a Richmond, Indiana, donde su mamá, por el solo hecho de estar divorciada, pues vamos, tenía que trabajar y sus jornadas eran largas. Pero aquí hay un caso muy, muy impactante. Es que su mamá lo dejaba fuera de casa. O sea, no tenía permiso Jim Jones de entrar a su casa. Mientras esperaba a su madre, lo tenía que esperar en la calle. Entonces Jones se la pasaba, por así decirlo, vagando todo el día hasta que su madre llegara del trabajo. Jones de la calle y desde muy pequeño en el garage de su casa improvisaba sermones a los perros y a niños del barrio. Desde muy pequeño Jones asistió a la iglesia evangélica pentecostal, donde quedó enamorado de la música gospel y el ritmo de los negros. La música gospel, negritos cantando con una voz hermosísima, prácticamente por algo quedó enamorado, por su potencia de su voz y los predicadores. Jones desarrolló su sensibilidad por los marginados, los segregados y los pobres. La integración racial y el socialismo se convirtieron en su lucha y a los 20 años se terminó afiliando al Partido Comunista, algo que para él resultó para su predicación evangélica. Sin embargo, Jones se las ingenió para combinar su ideología con su fe. Jones se casó con la enfermera Madeline La infancia de Jones podemos ver que es parte fundamental para definir el rumbo de su vida y sus traumas que lo dejarían marcado de por vida, desde su papá que tenía enfermedad mental, que era una persona ausente, su mamá trabajando todo el tiempo ausente. Prácticamente Jones fue como que su primer grupo de, nuestro primer grupo de convivencia son la familia. Jones fue prácticamente hecho a un lado de su familia, porque su mamá no estaba, entonces no tenía ni permiso de entrar a su casa. Fue prácticamente un niño abandonado en una parte de la palabra. Entonces Jones, el único lugar donde él encuentra esa integración a un grupo, ese sentido de pertenencia, es en la religión, donde él es bienvenido, donde él es aceptado. Entonces es su primer sentido de pertenencia. Entonces se vuelve su medio de escape para él. Por eso se vuelve tan obsesivo con la religión Jones, el templo del pueblo. Jones tenía la visión de integrar la doctrina comunista, una en la que todos vivieran juntos en armonía y trabajaran por el bien común. Una ciudad profundamente segregada. El templo del pueblo era uno de los pocos lugares donde los feligreses blancos y negros de la clase trabajadora se sentaban juntos en la iglesia un domingo por la mañana. O sea, lo más súper raro, distinto, pero de alguna manera llamaba la atención. El templo proporcionaba diferentes tipos de asistencia a los pobres: comida, ropa, vivienda, asesoramiento legal. Y la iglesia y su pastor Jim Jones se ganaron la reputación de fomentar integración racial. Esta dinámica era integrar, pero también era muy innovadora y radical para su época, que estamos hablando de 1950. En la década de 1960, Jones empieza a adquirir mucha popularidad gracias a sus supuestas demostraciones por la fe. Esto lo empieza a hacer Jones más que nada porque Jones siempre tuvo un problema de integración al campo laboral. Siempre le iba mal, los trabajos que él tenía no podía subsistir económicamente. Su esposa era enfermera y tenía que trabajar porque Jones no podía solo con su familia. Desde aquí podemos ver que Jones, su familia nunca fue esa parte donde él pudiera aprender, al contrario, fue excluido porque no había una familia. Entonces, en la parte económica donde Jones empieza a trabajar, pues Jones tampoco logra integrarse al mundo laboral, o sea, no sabe cómo hacerlo, porque es una de sus deficiencias que él trae desde la infancia prácticamente. Entonces Jones se las ingenia para crear que el cura, porque él es un pastor, ¿no? Y también hace lectura de la mente de las personas. A partir de los mediados de los años 60, Jones y su esposa Madeleine, con quien ya se había casado en el 49, trasladaron su templo a California, que en ese momento tenía alrededor de 100 seguidores, aunque también ellos ya habían sido señalados por antiguos seguidores por actuar de forma intimidante, humillante y violenta. También se sabía que algunos miembros más vulnerables del grupo, en particular los pertenecientes a minorías, se les dijo que si huían del templo serían detenidos por el gobierno y recluidos en campos de concentración. Estamos hablando de que ya empezaban a manipular, ya empezaban a utilizar técnicas intimidatorias para que pudieran tener el control de sus seguidores. Además, se les dijo a los miembros que se separaran de la familia que no formaban parte del grupo. O sea, yo, Esmeralda, formo parte del grupo, ¿no? Y mi mamá también, pero ¿qué crees? Mi hermano no quiere, mi papá tampoco, ni mi tío. Ah, ¿qué crees? Entonces, a mí, por instrucciones de mi líder, Jim Jones, yo ya no me puedo llevar con ellos. Ya los tengo que excluir, ya me tengo que separar. Entonces, empieza un aislamiento. Esto Aguas, esto es una técnica súper usada en manipulación. Pero bueno, seguimos. El templo adquirió varias propiedades en Redwood Valley y estableció 9 centros de atención residencial para ancianos. Aquí venimos a hablar de todo lo bueno que hizo el templo, ¿no? Estableció 6 hogares para niños adoptivos. Cabe destacar que los ancianos eran viejitos, personas de la tercera edad que prácticamente estaban abandonados. Y para ellos que hubiera un centro de atención para ellos era como nombre, el mismo Salvador, que de esta manera se salvaban de estar a la deriva. 6 hogares para niños adoptivos y Happy Acres, un rancho con licencia estatal para adultos con discapacidades mentales. Estamos hablando de algo súper genial, o sea, si lo ves, no todo fue malo. Pero aquí además viene algo que también hacía el templo del pueblo. Las familias acogían a otras personas que necesitaban ayuda a través de redes informales. Por ejemplo, yo, Esmeralda, no sé, me divorcié y tuve un divorcio terrible, no tengo nada, tengo a mi hija y no tengo hogar, no tengo dónde estar. Entonces me podían acoger una familia de manera informal y yo estar viviendo en su casa, en lo que yo me levantaba, ayudaba a mi hija, podía trabajar, etc. Estas eran las redes informales. La promesa de igualdad racial y activismo social, operando dentro de un contexto cristiano, atrajo muchísimos miembros. Los miembros recibían una variedad de servicios sociales gratuitos. Vamos, esto suena muy genial. Asistencia para alquiler, o sea, para pagar tu renta, fondos de viajes de compras, exámenes de salud, asistencia legal y beca para estudiantes. Vamos, suena el mismo paraíso. Cualquier persona dices, wow, eso está genial. Aquí nos están salvando, ¿no? Todo esto era posible al poner en común sus recursos. O sea, por decirlo así, es que había, no sé, 500 personas, 500 miembros, que todo lo que ganaban, su dinero, lo poníamos en una cesta, en una gran cesta, ahí se depositaba todo. Entonces, de esa manera, todo se repartía en partes iguales para esta asistencia social, lo que llamaron socialismo apostólico. Socialismo todos sabemos. Todo va a un solo bien en común y luego se reparte como un pastel en partes iguales. Desde aquí un apartadito, algo que tengo que decir, que desde la adolescencia de Jim Jones consumía sustancias psicotrópicas y alucinógenas, además de ser dependiente de pastillas para los nervios. Esto ya nos habla de que Jim Jones tenía problemitas mentales, problemitas personales, ¿no? Conforme su congregación fue creciendo, su ego y alucinaciones también, hasta que llegó un punto donde comenzó a llamarse a sí mismo Dios. O sea, él se sentía ya Dios porque él había crecido mucho, había logrado bastante. De hecho, fue tanto su popularidad y todo el trabajo social que hizo que llegó a tener un puesto dentro del gobierno para él hacer una integración social, racial, ¿no? Entonces llegó hasta el mismo puesto de poder, donde buscaban la integración social de la raza blanca y raza negra. Entonces Jones en su puesto lo que hacía es, por ejemplo, si yo tenía un restaurante y yo no aceptaba negros, Jones se iba y se paraba fuera de mi restaurante con negros y se metía a mi restaurante con negros para hacer técnicas intimidatorias. O sea, el tipo era inteligente y sabía hacer las cosas y de esa manera lograba que puta, la presión te hacía que cedieras. Y aparte, si yo decía, está bien, yo sí acepto blancos y negros, Jones decía, ok, va, te voy a promocionar, te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro. El tipo sabía mover muy bien todo. En el año de 1968, 1977 se desató un escándalo acerca de los abusos del templo del pueblo. Y antes de que se publicara, Jim Jones y casi 1000 de sus seguidores terminaron huyendo. O sea, Jim Jones sí se enteró, y antes de que dijo, antes de que esto salga a la luz, ¿sabes qué? Yo me voy. Patitas para que las quiero y huyamos. Huyeron a tierras del templo, que el templo había comprado previamente en Guyana, una nación de habla inglesa ubicada en América del Sur. Jones era un experto manipulador y su abuso a mujeres, sí, porque si por ejemplo tú estabas bien bonita y joven, decía Jones, ¿sabes qué? Dios me ordena que yo me haga uno contigo porque de esa manera Dios se va a manifestar en tu vida y en mi vida, que es necesario para mí, tú tienes que servir a Dios a través de mí. Y órale, ahí estabas. Incluso Jones logró manipular a su esposa para decirle, ¿sabes qué? Dios me manda que yo tenga una pareja más y que tú sigas siendo mi esposa. Y la esposa, órale, ahí está. Cedimos, ¿no? Entonces, Jones también aplicaba amenazas, no nada más por las buenas, sino por las malas, por si algún miembro deseaba desertar. Era cada día peor Jones, sin embargo, esto llegó a saberse y a hacer ruido. Y vamos, en su lucha por seguir con el poder y el control, eso lo hacía Jones a decir, tengo que huir pronto, ya que también obligaba a sus fieles a darle dinero, como decimos, el socialismo evangélico. Con este dinero Jones compró en Guyana y pudo construir todo esto. Para Jones, no perder no era una opción. Entonces lo que sí hizo fue muy inteligente y dijo, ok, con todo el dinero que me han dado, nos vamos. Y entonces se viene la jugada maestra de Jim Jones. Guyana, la tierra prometida, que compró con el dinero de sus fieles, como lo había mencionado. Todo este lugar estaba rodeado por kilómetros y kilómetros de jungla. Y rodeado también por guardias armados. Los miembros del templo necesitaban un permiso directamente de Jim Jones para poder salir. Pero él no quería que nadie se fuera, vamos. Ya que al estar solos a la mitad de la nada, Jones tomó el control más estricto y de castigo. Y mano dura, ya que él se sentía asediado por las autoridades y el ojo público. En noviembre de 1978, Leo Ryan, un senador de California, voló a Guyana para investigar denuncias que los miembros y fieles habían hecho de que estaban retenidos contra su voluntad. Él llegó con una delegación de personal, de periodistas, familiares y preocupados por los residentes a Johnstown. Al principio todo parecía estar muy bien, hasta que durante la gran cena que dio Jim Jones por recibir al senador, alguien se le acercó al senador y entregó en secreto a uno de los miembros del equipo NBC una nota con los nombres de las personas que querían irse. Al otro día, el 18 de noviembre de 1978, Ryan anunció que estaba dispuesto a llevarse a los Estados Unidos a cualquiera que quisiera irse. Algunos accedieron felices, vamos, ya estaban preparando su ida y por eso pidieron ayuda. Mientras esperaban para abordar su avión, en una pista de aterrizaje cerca de Guyana, su grupo fue emboscado por hombres armados enviados por el mismo Jim Jones. El senador Ryan fue asesinado junto con otras 4 personas, un reportero y un camarógrafo. De vuelta a la comunidad, Jones reunió a sus seguidores. Vamos, Jones se dio cuenta que esto fue una gota que derramó el vaso, y no cualquier vaso, que esto fue, fue algo que hizo de manera ya muy desesperada y se dio cuenta de la magnitud de sus actos que no tenían vuelta de hoja, que no había manipulación o cosa que hiciera que cambiara este hecho. Había asesinado a un senador y a miembros de la NBC, a reporteros y a una desertora. Entonces, lo único que hizo Jim Jones fue su acto final, donde Jim Jones reunió a todos sus seguidores para realizar una ceremonia de suicidio que él ya había practicado con anterioridad. Ordenó a sus seguidores que bebieran ponche con cianuro. Bebés y los niños se atendieron primero, donde las mamás y mujeres y hombres que apoyaban usaron jeringas para verter el jugo envenenado en las bocas de los niños. Luego las madres siguieron bebiendo un poco del ponche envenenado. Después el resto de los miembros. Sin embargo, si alguien no cooperaba, había guardias con pistolas y ballestas para animarlos a cooperar. Fueron necesarios aproximadamente 5 minutos para que cada persona muriera. Hablamos de que sí hubo una muerte muy dolorosa y una buena agonía. Si bien el incidente se ha denominado suicidio en masa, algunos de los cuerpos parecían tener marcas de jeringas en la espalda, lo que sugiere que fueron asesinados. Ese día murieron más de 900 personas, de las cuales una tercera parte de ellos eran niños. Estamos hablando que más de 300 niños fueron asesinados. Los niños no se suicidaron, vamos, los niños sí fueron asesinados. Jones también murió ese día, pero él murió de una bala en la cabeza, de lo cual se cree que fue autoinfligida. Solo un puñado de personas sobrevivieron, ya sea escapando a la jungla o escondiéndose en algún lugar complejo. Hay sobrevivientes actualmente de esa masacre, suicidio, como le quisiéramos llamar, pero solamente fueron estas personas que lograron huir, que lograron escapar. Jones fue un caso de una persona con problemas psicológicos desde niño, desarrolló una excelente habilidad que liderazgo, pero junto con sus problemas se malenfocó, buscando beneficios personales, egoístas, pertenencia de grupo. Si en algún momento hubo buenas intenciones, sí, las hubo, pero al final del día pareciera ser que las buenas intenciones eran como ese anzuelo. Cuando queremos pescar, ¿qué hacemos? Le ponemos comida a los peces, un pedacito de una lombriz, un pedacito de otro, de esto, del otro, de aquello, para que los peces muerdan el anzuelo y podamos jalarlo a nosotros. Pareciera que Jim Jones, estos buenos actos que hizo, solamente fueron anzuelos, carnadas para que cayeran en la trampa. Te has de preguntar por qué muchas personas cedieron su voluntad ante tal locura. Hoy lo vemos y nosotros que estamos fuera, que no lo vivimos y que solamente podemos ver la historia, dices, están locos. ¿Cómo puedes asesinar a tu hijo? ¿Cómo puedes suicidarte? O sea, no, estás enfermo mental. Pero vamos, no fue uno, no fueron dos, no fueron tres. Fueron más de 900 personas. Y solamente quedan el análisis. ¿Qué orilló a estas personas a renunciar a su voluntad y a cederla a Jim Jones y sobre todo asesinar a tu hijo, los que tenían hijos, y a cometer suicidio? Creo que había algo en esto muy particular. Estamos hablando que era una iglesia que integraba una desigualdad. Las personas tenían una necesidad, necesidad de sentirse aceptados en un grupo, necesidad de sentirse valorados, necesidad de comida, necesidad de todo, necesidad de pertenencia. Muchas necesidades. Y Jones vio sus necesidades y trabajó con ellas como si fuesen la carnada para el anzuelo. Y no nada más es de antes, sino de ahorita, es que las personas por necesidad nos movemos ante cosas muy extravagantes. Entonces las personas sienten que viene un salvador, sienten que viene alguien más a ayudarles porque ellas no pueden, porque son simples mortales, simples personas que necesitan de alguien, de un líder, de un salvador, de un Jesús, de un Mesías, de un Buda que los salve. Y pues Jim Jones se hacía llamar Dios mismo. Entonces, en este punto de necesidad de las personas, entraba Jim Jones y al ser un experto manipulador y orador, convencía a las personas que entraban por necesidad y vulnerabilidad. De esta manera entregaban toda su voluntad. Y Jones los manipulaba a su necesidad de sus mismas carencias, porque Jones también tenía sus carencias. Y entre ellas estaba una necesidad de pertenencia de grupo, de tener su familia, de tener poder, pero también de tener dinero, porque Jones no sabía cómo generar dinero solamente a base de manipulación. Jim Jones admiraba mucho a Hitler. Hitler y él, para mí, tienen una analogía muy parecida. Hitler tenía una necesidad de poder. Poder muy grande, que cuando la tuvo, perdió la cabeza y manipuló muy feo a todo un país y una nación, haciéndolos creer que los malos eran los judíos y había que exterminarlos. ¿Qué pasa cuando Hitler pierde el poder, pierde sus grupos, pierde todo al ser invadido ya literalmente y asediado por las tropas rusas y americanas? Hitler comete suicidio porque es o todo o nada. Dentro de su cabeza dice, pasar una humillación de ser detenido, enjuiciado, eso no era opción porque sabía que había llegado lejos. Por eso decidió por el suicidio. Jim Jones por algo lo admiraba y lo estudió mucho y amaba sus discursos de Hitler. Es que Jim Jones logró tener todo también. Logró tener poder, dinero, manipulación. Pero al ver que perdería todo y al verse asediado, sabía que era cuestión de un poquito de tiempo que se le acabara y fuera detenido, asesinado, enjuiciado y exhibido. Entonces para él fue también todo o nada. Por eso terminó suicidándose. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Te suena a que tú has vivido algo parecido o algún familiar? Porque déjame te digo, hasta la fecha existen miles de sectas disfrazadas de religiones, de grupos de ayuda que buscan hacerse de adeptos. Mucho ojo.